Rancho.
Elba, retomando la conversación, cuando tú hablas de estas problemáticas que viene atravesando todo el sistema judicial desde la base, desde la estructura, que necesitan un proceso mucho más sostenido y prolongado para poder encontrarle alguna solución o ensayar soluciones que tal vez ya se viene haciendo también, pues uno de estos problemas es el de la corrupción, ¿no? Y en esta propuesta también hablan de pues alguna alternativa para de alguna manera poder solucionar este problema, y tiene que ver con el fortalecimiento de las atribuciones de control y designación por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos está dando a entender en cuanto a la propuesta?
Ningún cambio en términos prácticos, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, como el primer órgano del Estado, tiene todas las atribuciones. De hecho, con relación al trabajo del órgano judicial, por la facultad legislativa pueden pedir los informes, iniciar procesos, porque son la autoridad que tiene que procesar a las altas autoridades, y hacer todos los mecanismos de fiscalización. Ahora, en realidad, lo que pasa es que los mecanismos ya existentes, que son mucho más de lo que se está proponiendo, no se han puesto a plenitud en práctica, porque tenemos un mecanismo fuerte de fiscalización y control en una legislación especializada en lo que hace a la publicidad de los actos, a la obligatoriedad de la publicación de lo que se está desarrollando, a la necesidad de la facilidad de acceso a información. Pero ¿cuál es el problema aquí? Para eso se necesitaría una importante inversión del Estado en términos de todo el sistema de interoperatividad, para que cualquier dato o cualquier cosa que entra al sistema sea de conocimiento de quienes deberían conocerlo en un caso, y en otro de quienes tienen la facultad de fiscalizar, que en este caso la facultad es amplia, que tiene el Consejo de la Magistratura y la Asamblea Legislativa por las competencias que tiene. Pero ahora miramos cualquier página, es muy difícil, porque en el órgano judicial y en cualquier parte eso tiene costos. Bolivia, de hecho, estamos pero lejos de cualquier país de Argentina, que está más cerca, está más grande, pero comparémonos con uno más chico, que todos lo tienen digitalizado. En Bolivia, cuando se quiere hacer algo en el tema de justicia, se pide y hay que ir por escrito, como, no sé, a principios del siglo XX, ir a buscar a la otra entidad, que se toma su tiempo, se la da. En cualquier otro país se necesita algo, ingresa al sistema y tiene la información y la respuesta es rápida. Entonces, en realidad, todos los sistemas de publicidad que están establecidos en la legislación boliviana actualmente vigente y en la constitución vigente no se han puesto en práctica, porque el presupuesto, no solo del órgano judicial, en general, para hacer posible este sistema no ha habido. Y la apertura, porque no se ha entendido ese sistema, ese trabajo, ese gobierno digital que ahora lo proponen como algo nuevo, en realidad eso está vigente desde hace años, pero ha sido muy difícil ponerlo en práctica, es por cuestiones económicas. El órgano judicial, así como todos los otros órganos, todo está en ir y buscar, y entonces eso posibilita a quien está administrando justicia y que retrase los de plazo, que los saque fuera de plazo y le ponga una fecha anterior, como pasa, por ejemplo, o lo publique tarde en el Tribunal Constitucional, o que se gane tiempo porque hasta que vaya a buscar la información, en fin, eso es para que la facultad de fiscalización, que la tiene amplia la Asamblea Legislativa Plurinacional, como la facultad de fiscalización social, que la tiene la población en general, las partes en los procesos y el Consejo de la Magistratura, sea más fácil, debería estar todo interoperando. Deberían tener las posibilidades de que toda la información esté, como se va procesando, se esté subiendo al sistema. Pero eso no sucede porque no hay las condiciones. ¿Qué tipo de equipos tienen los juzgados? ¿Qué posibilidades de acceso a ancho de banda del servicio de Internet tienen? No la hay, le digo, porque lo he sufrido cuando estaba y pedimos solo para efectos de que la información administrativa, para facilitar que los jueces se desplacen, y no había el ancho de banda, es tan básico como eso. ¿Y cuánto se necesitaba? Muy poco, pero la práctica también ahí tiene que ver mucho con el ejercicio que hacen las personas. También ahí aprender, aunque no es difícil, pero da miedo y entonces seguimos en el sistema. Porque nos conviene, no nos obliga a que la información sea pública y podemos seguir con actos que no necesariamente pueden ser legales. Y segundo, porque así nos facilita tomarnos más tiempo. En fin, hay muchos otros elementos adicionales que van a llevar a los efectos que hoy tenemos.
Entonces, podríamos decir que tenemos un sistema de justicia actual que tiene todas las características para tener un funcionamiento óptimo, por así decirlo. Sin embargo, no existe la voluntad de las autoridades de asignar los recursos para que este sistema funcione, por muchas de las razones que ya mencionabas, ¿no? Que terminan convirtiéndose o profundizando mucho más estos problemas que vienen pues ahogando este sistema, ¿no? Y pues también hay que hablar de estas reformas estructurales urgentes y necesarias. ¿Qué reformas estructurales ves como urgentes y necesarias, Elba, que sean posibles de realizar sin tener que pasar necesariamente, o tal vez sí, por estas reformas y no desde esta mirada que se está proponiendo?
Es si nos sentamos a revisar toda la obligación que nos establece la legislación vigente, podríamos hacer mucho más accesible el servicio, si estamos hablando de justicia, dándole las condiciones para que esto sea posible. Un mayor presupuesto con una mirada completa también al interior del órgano judicial, también tiene que haber esa apertura para ver, para hacerlo, para hacer que funcione todo el sistema de digitalización, de interoperatividad, no solo del sistema judicial, sino de todo el sistema de administración del Estado. Para eso se necesita que haya ese compromiso de apertura, que es el que no hay, pero ahora mismo veamos, a ver, entremos a cualquier página web de cualquier entidad pública. Y ahí nos vamos a dar cuenta la obligación que tienen, que debería publicarse todo y cuánto está publicado. Y uno diría, es porque no quieren, de pronto porque no hay las condiciones económicas, o porque no se le ha asignado el recurso necesario, o porque no se valora un poco esta responsabilidad de apertura de un gobierno abierto, de un gobierno participativo, que no solo sean los elegidos por el pueblo, que en este caso son las y los asambleístas, ya sean nacionales, departamentales o municipales, sino la población en su conjunto, pero para tener esa participación es un requisito previo indispensable, que es el tener la información. Y para tener la información, ahí estamos con la responsabilidad de quien tiene la información de que la publique. Y claro, y ahí nos vamos más atrás. ¿Y cómo lo publica si no le genera las condiciones? Entonces, tiene que generarle las condiciones, y ahí está ya el compromiso de más atrás de quienes son las autoridades que tienen la capacidad de decisión y la posibilidad de hacer que esto se haga, de definirlo así. Pero no hay esa definición, y nuevamente nos vamos al último eslabón. Podemos ponerlo lo que fuere. Si no lo vamos a hacer, lo mismo vamos a caer en lo que estamos criticando. No se cambia con modificando una de las grandes críticas que se hacen. No, no, no. Tenemos muchas leyes muy buenas, pero claro que las tenemos muy buenas, otras no tan buenas, es cierto también. Pero lo real es que la práctica se ha visto disminuida o imposibilitada por el acceso a información y después a los mecanismos también posibles de llegada, ¿no? Y por eso en el órgano judicial en general se han abierto esos mecanismos para facilitarlo. Pero primero, que muchos de ellos no se conocen o se los conocen mal, y segundo, no hay las condiciones. Bueno, hablemos del órgano judicial, porque en realidad esto lo podemos ver en toda la administración pública, en un municipio, en una gobernación, en un ministerio, en fin, el presupuesto es limitado. Sabemos que como país no tenemos las condiciones de tener un presupuesto como quisiéramos para tener esos servicios. Pero también es cierto que si asignamos un presupuesto o un gasto primero, vamos a generar esas condiciones y después ya eso se lo ha llevado, porque se lo lleva adelante. De hecho, países mucho más pequeños como Bolivia, como por ejemplo Costa Rica, ha podido hacerlo. En el sistema de justicia argentina lo ha hecho en general. Todo está operable en manera digital. Entonces, es cuestión de esa, ya es una decisión más política que una decisión de cambio. ¿Y de dónde colocamos los pocos recursos que tenemos para hacer que esto que queremos alcanzar haciendo un cambio se lo pueda alcanzar sin tener que generar mayores traumas en términos de tener que volver a de nuevo a mostrar lo que vamos a hacer para continuar igual como estamos? o peor.
Elba, querida, ya para cerrar este primer encuentro con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para abordar este y otros temas de los cuales tú tienes mucho conocimiento, pues me gustaría plantearte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que realmente podemos confiar estos cambios de este sistema de justicia, de estos cambios necesarios para de una vez luchar en serio contra la corrupción en un gobierno que está ahogado en denuncias de corrupción precisamente en sus solo 9 meses de gobierno? ¿Cómo hacemos desde la población que se garanticen procesos de investigación y sanción transparente a estos delitos? ¿Tenemos algún alcance? ¿Podemos hacer algo?
Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en alguien que nos ha generado todas las desconfianzas? Y que no se atreven porque hay unas cuestiones obligatorias, ¿no? Hay semejantes denuncias de oficio, de hecho, cuando hablamos de corrupción, bueno, primero que no prescribe, pero segundo que también se puede, que es una responsabilidad de oficio. Pero ¿cuándo se está dejando que la fiscalía o que la sociedad civil en general pueda hacerse las investigaciones? Normalmente, o lo que deberían hacer, deberíamos ir ya a tener la información qué es lo que está pasando, pero claro, con una estrategia de defensa, es válida si lo vemos desde el punto de vista de abogado, ya mientras pasa el tiempo, mientras se distorsiona, mientras evito, bueno, es su estrategia, pero la opinión pública, la población, y estamos hablando de autoridades que nos tienen que dar la certeza, la garantía de que va a ser así. Pero no solo aquí, ahora estamos hablando ya del órgano ejecutivo. ¿Cuánto está haciendo el legislativo? Ese órgano del Estado que tiene todas las facultades para hacerlo, que tiene la responsabilidad no desde uno, sino desde todo, o desde uno de los y las asambleístas, ¿cuánto han iniciado? ¿Qué han hecho? Entonces, que estamos hablando de tener facultades o de que se nos den facultades que ya tenemos, pero no se está demostrando en la práctica el ejercicio de esas facultades. ¿Cuánto se está haciendo para esa transparentación? ¿Cuánto estamos dando las certezas al Estado de que estamos actuando y por lo tanto a futuro vamos a actuar en consecuencia? Porque ahí lo que pareciera que utilizando una de las, pongámosles, de las razones más sensibles para la población, porque estamos hablando de vulneración de derechos, del acceso a justicia, de que ya es el extremo cuando llegamos allá donde hay muchos problemas, utilizar en realidad para hacer un salto y generar otros cambios en otras áreas donde sí hay otros intereses, que no es el de la población en general, si hablamos de lo que se quiere hacer con la propiedad del Estado, sobre la propiedad de cada uno de los bolivianos, los recursos naturales y todo ese trabajo que de propuesta, bueno, es mucho para hablar, pero lo real es que veamos primero, antes de entender y de recoger el mensaje en el mensajero. Y el mensajero nos está dando la certeza de que realmente es un buen mensajero, de que realmente no sabe transmitir el mensaje, y ahí estamos, la respuesta es no. Porque no se está actuando desde ese poder, desde el primer poder del Estado, en estos actos que se está demostrando del Ejecutivo, y se está dejando que se siga haciendo lo que se está y lo que se está viendo, que es realmente una pena para todo el país, ¿no? Y bueno, ahí las limitaciones que tiene el órgano judicial, porque en estos temas, bueno, ahí estamos, el órgano judicial en general es limitado porque tiene que recibir para hacer y demostrar y actuar con imparcialidad que vaya, en este caso, el legislativo u otra autoridad, a iniciar las acciones de investigación que se necesitan para los procesamientos y no se lo está haciendo.
Elba, querida, muchísimas gracias por el tiempo, por darnos estos elementos tan claros para seguir conversando y seguir debatiendo respecto a nuestro sistema de justicia en general, que nos atraviesa a todos, todas y todes. No sé si quieres decir algo más para cerrar este espacio.
No, yo gracias y con gusto para seguir este diálogo. Es necesario que la población esté informada, sepamos cuánto se ha avanzado, cuánto hay que seguir avanzando, porque este es un proceso permanente. Y para igual poner la mirada en aquella instancia o en aquellos espacios o en aquellas responsabilidades que tenemos para que no nos afecten porque al final todos estos efectos es que nos está quitando las posibilidades de muchos servicios o de muchas acciones, porque, no se pierde, no, subió o se robaron un peso, pero sumemos eso, ¿cuánto está significando para la población en general? Que eso es muchísimos recursos y muchísimas limitaciones. Entonces, ese compromiso que hemos adquirido con esa apertura en términos de control de la gestión pública, de la responsabilidad, de, en este caso, de estar informados y de acción, no deberíamos perderlo como sociedad boliviana, y la responsabilidad que tenemos quienes podemos aclarar un poco está a hacerlo, ¿no? Así que yo pedirles que estemos atentos y no dejar de ejercer nuestros derechos.
Seguramente, antes de a tiempo de agradecerte, seguramente alguna gente oyente ha despertado interés en este tema, que como os has comentado es bastante, bastante complejo. La consulta, ¿hay algunas publicaciones? ¿Has logrado publicar esto que nos has planteado de modo general? ¿Cuál es el desafío que tenemos en torno a la justicia en el país? Probablemente este referéndum, si hay referéndum y se incorpora el tema de la justicia, estaremos abordando un temita específico, pero no estaremos atendiendo a todo este desafío de esta complejidad de la justicia boliviana. ¿Hay alguna publicación que nos pudieras recomendar o algún artículo tuyo que tengamos que nos coloque esta mirada general sobre este desafío de la administración de justicia en el país? Pregunto.
Moisés, te agradezco porque ahí has hecho algo que está perfecto. Yo creo que hay que valorar lo que se hace y la valentía de, hay que hacer, ¿no? Una de las cosas que he demandado y ahí que yo no lo he hecho. Solo tengo, hice una evaluación y análisis de cómo está funcionando el sistema de la jurisdicción indígena en el ejercicio de derecho en gestión, que me parece que es una publicación válida. Ahí se identifican algunos de las limitaciones. Está publicada por Cielo, por la Universidad por la UNSA. Y bueno, esto otro hay que, de verdad, que hay que trabajar, hay que producir, me comprometo a seguirlo haciendo, es nuestra responsabilidad, aquello que estoy demandando también hay que hacerlo, así que gracias Moisés por mostrar cuánto tenemos que hacer y por este comentario, por esta consulta.